Sí, pues bueno, estamos ahorita con los compañeros del terreno, el proyecto de agricultura urbana. Pues muy varios integrantes de ellos que están aquí con nosotros y los familiares de Teodulfo Torres, su papá Joaquín y la señora
Mónica.
Mónica. Bueno, esta sección, esta entrevista la vamos a hacer para que la banda se entere de lo que ha sucedido a raíz de la administración de Enrique Peña Nieto y de los sucesos que pasaron el 1 de diciembre de 2012. En concreto vamos a hablar hoy con los compañeros, pues, del tío, ¿no? Que es un compa entrañable que siempre estuvo trabajando con este proyecto y con muchos otros lados más, que ha estado impulsando el plantón, por ejemplo, ¿no? Se le vio mucho en el plantón del molino. Yo quería preguntarle a ustedes más bien, pues, cómo es el tío, ¿no? Su trato personal, pues, cómo lo tienen en mente, ¿no? Ahorita y...
Pues el tío es un gran amigo y compañero, casi familia de nosotros, que estuvo trabajando con nosotros en el terreno, en siembra, en construcción, nos enseñó muchas cosas y pues ahorita estamos viviendo mucho su ausencia.
¿Desde cuándo conoce más o menos al tío?
Desde hace como 4 años.
Yo lo conozco desde el 2006.
Desde 2006. Él siempre se ha mostrado solidario con ustedes, ¿verdad? Siempre estuvo acá bien pendiente del proyecto.
Sí, pues bueno, más bien lo empezamos juntos, ¿no? Y con él lo empezamos a construir y él fue el que nos impulsó a empezarlo, ¿no? Porque nosotros siempre teníamos como la duda de cómo empezarlo, de quién nos iba a ayudar a construir, a sembrar. Bueno, primero a sembrar, porque no teníamos pensado construir, a limpiar ese terreno que estaba lleno de basura, lleno de cascajo.
Él llegó desde el inicio aquí a
Ajá,
limpiar
nosotros le
todo.
contamos nuestro proyecto y él dijo, pues ya hay que empezar este domingo.
Bien entusiasta, él
Ajá,
llegó y acá
y
empezó.
nosotros sí, pero no, él sí, ya hay que empezar. Y empezamos él y mi mamá, otros 3 compañeros, y empezamos a limpiarlo, ¿no? Y ya desde ahí él nunca, nunca dejamos de venir, ¿no? Y él siempre estuvo pendiente de esto, ya era parte de nuestra vida.
Claro, desde el proyecto y como dices, de la familia, ¿no?
Bueno, yo diría que el tío, bueno, sí, nos animó. Nosotros habíamos escrito, el proyecto lo teníamos escrito, teníamos un proyecto de sembrar para comer mejor, pero realmente él nos impulsó a poner en práctica esto que lo teníamos desde cuando así como pensado y escrito. Y trajo gente, y de hecho trajo muchos compañeros, compañeras que nos asesoraron a cómo sembrar, a cómo trajo una agroecóloga, a muchos compañeros que vinieron solidariamente. Otra cualidad que él tiene es que él habla poco, pero trabaja.
Bueno,
Hace
a veces
mucho,
también habla
trabaja.
mucho.
Platica, pero de presumir o de ahí de lucirse, no, sino simplemente de trabajar. Y una cualidad que las compañeras, sobre todo las muchachas, veían es que no tenía ese aspecto de muchos compañeros hombres que dudan de que una mujer puede hacer bien las cosas. Enseñó y tuvo la paciencia, aún con los errores que las compañeras cometían cuando echaban la mezcla y tiraban todo. Nomás decían, pues fíjate bien para la otra, ¿cómo le decían? Para que no tiren tanta mezcla. Pero no la regañaba.
De preferencia.
De preferencia trata de que no se tire tanto, pero tenía mucha paciencia.
Bueno, pues esto es para los que igual van a escuchar esto y no saben quién es el tío. Creo que es importante, ¿no? No solo hablar de lo que está pasando. Pues lamentable, ¿no? Que el tío esté desaparecido. Pero es importante también recordarlo, pues, como persona, ¿no? Como lo que es, como el compa, como el amigo.
Thank you.
bueno, estamos con los papás de Teodulfo y esto comenzó desde el 1 de diciembre en la manifestación que se dio en los alrededores de San Lázaro. Pero bueno, a partir del 23 de marzo el tío se comunicó con ustedes al terreno para decir que no iba a venir, pero el día 24, tengo entendido que un domingo, ¿no? Que iba a venir a chambear, pero no iba a venir y se comunicó para decir que iba a venir en el transcurso de la semana. Luego el 26 de marzo se intentaron comunicar con el compañero por vía celular, con tío Dulfo, pero ya no se pudo comunicar con él.
No, sonaba ocupado.
Ajá, pues señor, no sé si usted quiera comentarnos que después usted se dirigió ya por el 12 de abril a poner una denuncia.
Sí, pues que yo pues no, ¿qué día fuimos? Fuimos el 23, creo.
Desde antes ya había ido.
Sí, no me acuerdo qué día fui a Capea, pero el doctor que yo di que yo lo vi el 23 de marzo. Ajá. Y de ahí yo ya no lo vi, entonces ya me... Y llegaron ellas y me dijeron que también lo andaban buscando. Uh-huh. Ya me uní a ellos y nos fuimos a Capea. Pero no encontramos ninguna solución. Sí trabajaron según ahí, pero no se ha visto nada. Y de ahí yo también pasé a la PGR de Capea. Me mandaron para allá. Yo pasé a meter un escrito allá también. Pero tampoco no se ha visto nada, pues. Y ahorita pues ya la cosa, ya la investigación de Capia ya no va a continuar, va a continuar la de la PGR.
Sí.
Nomás que yo no entiendo dónde quede ese, si allí mismo la PGR o hay otra casa, es lo que yo no entiendo. Porque sí me dieron a mí unos papeles apenas que me mandaron, pero uh-huh. Que me mandaron, de lo de la esa, mecanismo, pero yo no lo entiendo aquí a dónde, cómo está, yo no lo entiendo para...
Sí, al parecer ya Capea desiste de la investigación porque Capea solamente busca personas desaparecidas o ausentes, pero al recibir la declaración tanto de su padre como su hermana, de que de hecho ellos consideran que es un desaparecido político porque era el principal testigo de las agresiones que sufrió el compañero Puy Kendall, entonces Capea transfiere como un caso de desaparición forzada, lo transfiere a la PGR y ya le notifica al señor que de hecho está considerado ya como una desaparición política.
En la Procuraduría de Justicia del DF ya se
cierra el caso. Ya no,
ahí ya no.
Pasa a lo federal.
A nivel federal.
¿Y brindó algunos resultados la del DF?
Pues dijo? La CAPEA lo que hizo fue investigar a parte de nosotros. Parte de los compañeros del tío fuimos investigados como si no teníamos antecedentes penales. Realmente es la actividad más concreta porque siguieron haciendo, bueno, mandaron comunicación a los estados del país para pedir colaboración, se comunicaron a la Comisión Bancaria y de Valores, a vía terrestre y fluvial a líneas de transporte para comunicar que si él estaba en CEMEFOS, hospitales, que es un trabajo que también hicimos nosotros.
Sí, hubo una campaña, familia. ¿Verdad?
Sí.
¿Qué
sí.
más o menos de qué fechas a qué fechas fue la campaña?
Fue la primera semana después de que no lo vimos, uh-huh. O la segunda, que todavía pensamos que él podía haber salido de viaje porque la semana siguiente que él había quedado de venir era Semana Santa y no nos llamó la atención que no llegara.
En abril.
Porque era Semana Santa, sí. Y después al ver que la primera semana no venía, mandamos una notificación, dimos una notificación telefónica en ¿cómo se llama ese lugar donde reportas gente que no?
Locatel.
Ajá. Locatel habló tanto su papá como otra compañera, dos compañeras del terreno y un compañero más. De vecino de aquí.
O sea, por ahí comienza, casi todo el mundo comienza por ahí.
Sí, por ahí. Después nos fuimos a Capea con su papá. Ajá. Y nos dedicamos, tanto la familia del tío como nosotros, fuimos a hospitales, a Cruz Rojas. Y nos salió, ellos, según ellos dicen, Capea que también lo hicieron. Pero también lo que se ve más concreto es que nos investigan a nosotros si no tenemos antecedentes penales. A cuatro personas, cuatro de nosotros del terreno. Para ver si, y al tío mismo también, si no tiene antecedentes penales.
Ya. ¿Y no encontraron
nada? Pues no. hay un compañero que tiene una ficha de acusación de robo, pero bueno, él fue detenido el 2 de octubre y no robó, pero bueno.
Y además su proceso ya quedó atrás.
Ya quedó sí. atrás, no desafortunadamente sale como culpable, pero no hay tal cosa, ¿no? Pero está acusado de eso.
Entonces ya ellos desisten de seguir con la investigación.
Sí, ellos ya la transfieren, eso nos lo notificaron en una reunión que tuvimos con el tiempo.
Es este, ¿verdad? Sí. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Y dice Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, Centro de Apoyos de Personas Extraviadas y Ausentes, Unidad de Investigación 3, oficio número 612-100-SJ-U-3. 1124-13-05, México DF, 11 de julio de 2013. Y va dirigida a usted, don Joaquín.
Sí.
Esta carta, Joaquín Torres Reyes, dice presente. La indagatoria al rubro citada fue determinada como incompetencia y enviada a la Procuraduría General de la República, como se demuestra con el acuse de recibido que en copia se anexa al presente. Y sí. Nada más le han dicho esto, o sea, esto es, la,
sí, nada más
esto es lo único que han hecho.
Que me llevaron a pena. Fue el día que nos fuimos a... Que dijeron que...
Que tuvimos la reunión.
Van casi 4 meses.
Sí. Sí, de hecho se metió un mecanismo de defensa para defensores de derechos humanos y abogados. Digo, y periodistas, perdón. Que es un mecanismo que la gente cuando no ha desaparecido y observa que tiene... Bueno, que lo siguen, que lo amenazan, pide protección. En este caso se metió, nos dio una compañera de la Comisión de Derechos Humanos, una licenciada, que ella podía meter ese mecanismo para la familia, para que si nosotros también lo deseábamos, y para el propio tío en caso de que, digamos, no hubiera sido secuestrado por el Estado, ¿no? Que, uh-huh. que se le respetara la vida, o aún así, es una recomendación, pero se acepta, ellos ya están recibiendo alguna... vigilancia, un monitoreo, ¿verdad?, de jefe del sector de policía. De hecho, nosotros, pues no, el compañero Adrián se lo propuso a la familia, a la esposa de Cuy, pero pues no, mejor no lo aceptaron, ¿no? Pues imagínate, de repente no hay mucha confianza.
Sí, cierto.
Entonces,
¿ustedes sí lo aceptaron?
Sí, ellos sí.
Sí lo aceptaron.
Sí, ellos sí.
¿Y les hablan? ¿En qué consiste el monitoreo?
Pues no, nada más llegó a los, el policía y se presentó conmigo y me dijo que por qué había pedido yo la...
El mecanismo.
Ajá. Que dije, pues es que aquí la cosa es que yo tengo miedo es pues que a lo mejor en alguna banda de esas, porque les digo, una banda así mala y que los que ustedes lo que lo tengan me pueden llegar a presionar. Porque con el gobierno digo, pues ahí no. Esa protección no me serviría a mí, pero aparte del gobierno, porque pues es el mismo, ya no tendría yo. No tendría yo apoyo, pues, más bien que este le diera el policía, porque si en caso de que me estuvieran allí, que me dieran a presionar, para eso sería, pues.
Sí, lo que dice don Joaquín Torres es importante, ¿no? Porque aún, digamos, ni siquiera la Procuraduría del Distrito Federal ha dado como líneas de investigación como bien establecidas, ¿no? Más bien dijeron, no podemos hacer nada, pero por ejemplo, su papá nos dice, pues es que yo no sé si mi hijo a lo mejor fue secuestrado por la delincuencia organizada o es el gobierno, ¿no? Y en este sentido, la Comisión de Derechos Humanos ya les está orientando más como una desaparición forzada por parte del Estado.
De hecho, ellos lo consideraron así. Creo que una de las razones por las que CAPEA decide transferir la investigación a un nivel federal es que ellos dos dan en su última comparecencia en CAPEA en el Ministerio Público que consideran que es una desaparición forzada por ser el principal testigo de la agresión que sufrió Cuiquenda. Y es lo que también Adrián expuso en la reunión del Comité Consultivo. Ahorita les puedo explicar todo lo que él expuso.
Sí. El Comité Consultivo era la reunión que hicieron para este mecanismo de defensa.
Y lo constituye Concertación Política del Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública, PGJ, algunos periodistas independientes, organizaciones independientes.
De derechos humanos también.
Pues sí, tiene sus cosas, sus limitaciones, pero bueno, hay que seguir los caminos institucionales que la familia decidió tomar y nosotros hemos querido estar con ellos.
Están apoyando. El compañero, es importante esto que mencionas porque iba a declarar ya en días muy próximos,
sí,
un 25 creo de marzo. 26,
pues el 25 empezaron a buscar.
¿7?
Ajá. se habla de que tal vez el 27 se le iba a llamar.
Se le iba a llamar, sí, en esa semana, justo sí, en esa semana. Y eso ya está en los expedientes, pues, que él iba a ser llamado.
Habría que verlo, ¿verdad? Si ya estaba notificado o apenas lo iban a buscar. Pero Adrián, precisamente, se puso en contacto, la hija de Huy Kendall, para buscar al tío a que fuera a declarar.
Él es el que sabe más de esa cuestión.
Sí, él sabe más de eso.
Pero incluso así en internet se han subido videos del compa Tío Adulfo que está comentando lo que vio ese mismo día, ¿verdad? Uh-huh. Y que él alcanzó a grabar, que estaba al lado de Huy Kendall.
Sí.
¿Ustedes qué recuerdan de que les platicó de eso?
Pues sí, simplemente que iba al lado de Huy, él iba grabando, hasta hay un video, ¿no?, en internet, que lo descompusieron y se ve claramente que la bala, es que no es bala, es...
¿Bala de goma?
Proyectil, no,
es proyectil de gas.
Pues ese día aventaron de todo, ¿no? También latas y gomas, y balas de goma también hubo, creo.
Pues sí, está diciendo que es proyectil de gas.
Sí.
Y el tío, pues, filmó cómo sale de las vallas de los policías y luego filma a Cuy tirado y luego lo ayuda y lo resguarda. Y pues, no sé, él, que nos contó, pues solo nos describió todo ese suceso, nos enseñó el video.
Él mismo fue de los que llevó a Huy Kendall al hospital, me imagino.
Y él estuvo acompañándolo, él estuvo haciendo guardias en las noches. ¿Qué más nos comentó?
Bueno, de hecho también comentó que cuando cayó Huy, compañeros que intentaron acercarse a ayudarlo recibían balas de goma en las piernas. El tío inclusive te había roto su pantalón. Le recibió muchas balas de goma y bueno, él de todas maneras siguió ahí apoyándolo, pero muchos chicos se regresaron porque sí los atemorizaron, pero otros, haciendo a un lado eso, lo ayudaron a levantar y lo llevaron a la cruz y a la ambulancia, pues lo subieron y ya para que pudiera ser algo, pero de hecho hubo eso.
O sea, sí, la agresión fue bien directa por parte de los federales que estaban detrás de las vallas, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que seguramente el compañero iba a declarar esa semana.
Sí, pues sí.
Era el principal testigo, ¿no?
Sí, es el principal. Y tenía su...
Y tenía su video.
Sí, ahí su cámara, ¿no?
Esa es una razón suficiente para que ustedes piensen, pues, que es una desaparición forzada lo que está pasando ahí.
pues realmente sí nos hace pensar. Sí, nosotros no tenemos evidencias, pero digamos de amenazas previas o algo así, pero en este momento nos preocupa la cercanía que estaba ya para la declaración.
¿El tío antes había ido así? ¿Antes así de una larga temporada sin avisar? ¿Con ustedes al menos en el terreno?
No, nunca.
No tan larga, no. Mucho
no. No se fue, sí, llegó ahí, pero se avisaba.
Siempre avisaba, ¿no?
Sí, se llegaba ahí, pero nos decían, voy a ir a Michoacán, voy a ir a Texcoco. Solía ir mucho al plantón, cuando estaba el plantón, o a visitar a la gente de Texcoco, y siempre avisaba, o sea, nos decía, no voy a llegar tal día, y los veo el próximo domingo. O a veces se iba también al plantón, a diferentes plantones, porque pues siempre era muy solidario, con todos, muchos movimientos, y siempre, nunca hubo una vez que no nos dijera que no iba a estar, por correo, por mensaje, o de cualquier forma.
Y también si decía que iba a ir, que iba a venir, venía.
Uh-huh. O sea, eres, lo que decía era seguro.
Sí.
Pues sí, la última vez que supimos de él iba a ir, en teoría, a un plantón que estaba en Santa Cruz. Pero pues nunca llegó.
La última vez que hablaron con él, dijo que iba para Xochimilco, pero no sabemos si venía para acá, que creemos que no, o para Santa Cruz. Lo más seguro es que iba para Santa Cruz. Y eso fue lo último que supimos.
O sea, que estaba, que contestó en un microbús.
Al concierto fue el domingo. Y el domingo todavía buscó a su amigo para reunirse con él. 24, 25, 26 estuvieron intercambiando por chat o por celular la posibilidad de verse, y siempre había la dificultad de uno de los dos para mí, para encontrarse, que más bien era de Juan Carlos. Cuando Juan Carlos lo buscó para decirle que ya iba para allá y si compraba algo para comer, fue que el tío le dijo que él iba para otro lado, y ya fue la última vez que se tuvo contacto con él. 5:40 de la tarde, el martes 26.
El martes 26 es el último contacto. Y ahora que están a PGR a nivel federal, ¿qué le han dicho? ¿Van a citarlo a usted? ¿Sabe? ¿Tiene alguna fecha? ¿O hay que acudir?
Yo creo que hay que acudir porque a mí no me han dicho nada. Yo pensaba que aquí venía, pero
no. Está muy confuso.
No, está
súper confuso.
El primero no dice nada, ¿no?
No, ¿qué? Sí son esos puntos.
Bueno, un abogado tal vez lo interpreta, pero ahí...
No, con... imagínate, recuerda que hice los artículos y no te dicen nada.
Sí, porque yo pensaba que aquí en este que me mandaban estaba la dirección de dónde ir a buscarlo, ¿verdad? A revuelto, pero yo no entiendo nada de eso.
Ya.
Lo que nosotros pensamos es que de aquí para adelante no es conveniente que anden solo la familia buscándolo,
sí.
Porque además de que no te atiende, no sabemos qué riesgo se corre. Y por eso nosotros hemos acudido a todos los colectivos, acudimos a la red contra la represión y la solidaridad para decirles que lo respalden, que estén con nosotros. De hecho, ellos acogen el caso del tío y lo transfieren a todos los estados que forman parte de la red, porque nosotros pensamos que es un problema de no de un colectivo ni de la familia, sino de todos los compañeros, adherentes y no adherentes, y cualquier gente que esté en contra de este acto tan horrendo que aplica el gobierno de desaparecer personas. O sea, pensamos que nosotros de aquí para adelante ya no debemos andar solos, estamos bien también al Movimiento por la Paz con Justicia, probablemente acudamos a Serapaz la próxima semana, también tenemos una invitación, y bueno, caminar con demás colectivos y ya no estar solos. Porque en primera, nosotros lo que observamos en CAPEA es que a la familia le decían que no tenía que comunicarse con nadie, que no tenía que informarnos, que no buscara periodistas, que ellos iban a resolver todo. Y a nosotros nos decían que la familia no quería que nosotros supiéramos nada. Entonces es una cuestión, como tuvieron una actitud muy policíaca, no es de ayuda ni de apoyo. Se trata de dividir, de crear la desconfianza de la familia hacia nosotros, como diciendo qué clase de amigos tenía su hijo, ¿no? O sea, como estos tipos que andan haciendo mítines y protestas. Entonces pensamos que no es conveniente ya separarnos, que tenemos que caminar juntos como amigos y compañeros del tío con la familia, pero también compañeros solidarios. Y por eso queremos pedirle a los diferentes colectivos que cualquier acto público que hagan, abran un espacio para que nosotros divulguemos esta cuestión y repudiemos este hecho y exijamos la presentación con vida. Si el gobierno no lo tiene, pues que no lo demuestre. O sea, lo que queremos es eso, que nos lo demuestre, que nos diga, que investigue realmente su paradero. Lo que nosotros queremos.
¿Hay algún contacto? Pues sí, hay un Facebook que lo encuentran como Por Ti Tío. Y hay un correo que es encontremosaltio@gmail.com. Y ahí pueden preguntarnos cualquier cosa. Ahí estamos subiendo información y todo.
Pues ahorita estamos en reuniones con colectivos y definir alguna, junto con la familia, definir qué haríamos. O sea, ya no ir solos, sino pedir que nos den informes y que nos entreguen ya los resultados, porque son 4 meses.
Son 4 meses, es mucho tiempo.
Sí, que buscáramos alguna persona, un licenciado gratuito o algo, ¿verdad?, para entrar, para que él nos reforzara, ¿verdad?, lo que uno no puede hablar, pues él hablara, ¿verdad? No sé si podríamos encontrar un licenciado gratuito.
Con los abogados democráticos que siempre han defendido a la...
Bueno, de hecho lo que nos dice algunos abogados que hemos consultado, los del CAS y a otro abogado, que ya de hecho está ya la denuncia. Ya la denuncia que se levantó en el Ministerio Público es la misma, y la declaración de ellos dos de que es una desaparición forzada por haber sido el testigo, por haber sido el testigo principal de Kim Kendall, ya está hecho. Ya no hay más que una presión y una movilización fuerte que tenemos que hacer todos para que el tío aparezca. Que sobre todo, pues el llamado es que no piensen que es un compañero, pues no lo conocemos, pero... Pues es un compañero nuestro, aunque no fuera adherente, no es justo que le esté pasando, si es que lo secuestró el gobierno, que le esté pasando eso.
Bueno, lo que pasa es que, bueno, yo soy hermana de Teodo. Bueno, repito el nombre porque me han dicho que pues lo conocen como el tío. Ajá. Y que no saben exactamente su nombre. Digamos, él se llama Teodulfo. Ajá. Torres Soriano. Ajá. Porque de hecho en el video que yo chequé en el internet dice Soriana, pero es Soriano. Ajá. Bueno, los demás sí dice Soriano, pero él es Teodulfo, porque el nombre es el que se les dificulta. Ajá. Por si, bueno, los que pues nos apoyen en, pues no sé, en visitar la página de internet y vean, para que lo conozcan, sí. Sepan que es Teodulfo, bien.
Sí.
Y tiene 41.
41 años.
Pero de hecho él desde que tiene, no sé, mayor de edad, 18 años, él ha andado para allí y para acá, y como luego se iba, decía, a los toquines, eso sí, siempre decía, voy a ir al toquín, voy a ir a... Sí, así, o así decía él, sí, pero realmente yo no sé de qué se traten los grupos, exactamente no lo sé, porque no nos platicábamos casi nada de eso. Y entonces pues él se salía y regresaba 2-3 días, pero siempre, desde que fue mayor de edad se salía, o sea, no es de apenas últimamente. Uh-huh. Y esta última vez, digamos, Y pues ya llegó el 21, ya estuvo ahí, hasta eso que estuvo, pues nada más cenó él prácticamente solo porque a esas horas estaba haciendo de comer y él de una vez, él ya sabe que puede agarrar de una vez aunque no esté completa la cena, él come lo que vaya yo haciendo. Ya estuvo y como mi hermana no llegaba a cenar, pues agarró, estuvo ahí hasta como las 11:30 yo creo. Y ya agarró y se salió, porque estaba abierta la puerta, agarró y se salió. Pero ya ni se puede despedir de mi hermana tampoco, sino que se salió y ya de ahí pues ya no lo vimos.
Eso fue la última vez que lo vi.
Hasta la fecha. Ajá. Hasta eso porque... Y no pusimos mucha atención porque en esos 8 días tampoco llegó y otra vez pasaron otros 8 días. No nos habló y nada más le hablábamos, eso sí, lo estábamos hablando. Y no contestaba. Dijimos, ay, pues luego viene. Es como él siempre anda en la calle, pues luego viene. Y hasta que ya nos pasó, que fue la Semana Santa, ¿verdad? Y entonces pensamos... Ah, pues a lo mejor se fue con ellas, como pues la mayoría del tiempo se la pasaba aquí, pues él siempre nos hablaba de Xochimilco, pero realmente no los conocíamos hasta ahora que él, pues ahora sí que desapareció, es como, pues, nos venimos a conocer.
Yeah. Sí. Bueno, a conocer y a solidarizar, porque aquí las compañeras seguro que sí les brindan apoyo, ¿verdad?
No, pues sí, ellos sí nos han estado apoyando bastante, porque realmente nosotros no sabemos nada ni para dónde agarrar. Nosotros lo único que hicimos fue, pues como mi papá que llamó a Locatel y que luego pues ya le dijeron que hay que ir a Capea.
Y está este antecedente de que iba a declarar por, o sea,
sí, por el eso, caso de Cubicandán. Por eso es la preocupación. Porque,
por eso es la preocupación.
Sí, ahora que se dice que iba a declarar y que andaba en eso, pues es por eso. Que,
sí. Sí, lo que raro sí. Es que cómo se desaparece si faltaban 3 días o 2 días para darte el testimonio a él. Y se desaparece, eso es lo que yo pienso que es el gobierno que lo,
sí,
que lo encarceló. O pues a veces me imagino que el policía que tiró el balazo, a lo mejor él lo mandó a desaparecer.
Sí, porque la declaración que iba a dar Teodulfo es precisamente en contra de la Policía Federal.
Sí, yo creo que les molestó ver que estaba grabando. Y hasta hemos pensado
que iba hacia él.
Ajá, ¿no? Y pues sí, o sea, es como que no pueden echarle la culpa a nadie, porque ahí está la prueba clara de que salió de los policías. Entonces, a mí en ese sentido se me pone a pensar que es como muy, como que sí atacaría mucho al gobierno, ¿no? O sea, no pueden mentir. Entonces, en ese sentido creo que sí les puede estar molestando su testimonio.
Sí, porque de por medio está un compañero que está en cama y está casi en estado vegetativo, o sea, tuvo una fuerte lesión cerebral.
Sí, y hay una prueba de que no estaban haciendo nada, de que solo iban ahí marchando,
caminando.
O sea, él va grabando todo.
Va grabando todo, exacto. Y su declaración sí va, pues, a cuestionar bastante, ¿no? Lo que sucedió ese día.
Sí.
Que digo, la gente que estuvo presente ahí sabe cómo fue, ¿no? Pero,
sí. Pero
en los medios y lo que se ha manejado.
Sí.
Entonces la declaración de tío era muy importante.
Sí, y de hecho...
Pues sí, yo creo que sí. Pues yo creo que
de hecho, Adrián, cuando presenta en la reunión del grupo consultivo, él presentó una serie de videos, que lo vio usted, ¿verdad? De cómo, y cómo les demuestra, pues, a las personas de Concertación Política del DF, de la PGR, de Seguridad Pública, cómo pues el tío y el Cuy Kendall iban sin, ahora sí dice, iban sin palos, sin armas, sin nada. De hecho, lo que el tío llevaba era una cámara. Y bueno, después se ve todo cuando Cuy está tirado, el tío corriendo solo, dice, no trae nada en las manos, no trae ninguna arma, no provocó nada. Iban caminando frente a la valla, ¿no? Fueron víctimas de una agresión.
Sí.
Sí, y bueno, sí, a veces pensamos, bueno, ¿y a quién iría dirigida ese disparo, verdad?
Ese disparo.
Y
bueno, que de repente se iba dirigido a tiempo, porque como él llevaba la cámara.
Sí, les molestó lo mejor.
Pero no le tocaba a él, porque fue el compañero que iba. Sí. Así me imagino yo más o menos.
Sí, lo hemos pensado también.
Thank you. bueno, yo ahorita que estaba hablando de la vez que se fue como México, esta vez me preguntaron ahí en la PGR que si él podría haber sido igual, les dije que no, porque desde esa vez, a donde quiera, no nos dice exactamente voy a estar en tal lado, bueno, no sea la dirección, pero sí nos dice voy a ir a Xochimilco, voy a ir al Toquín, voy a ir al centro. Así nos avisa, o si se va a Oaxaca, voy a ir a Oaxaca, voy a ir al rancho, o voy a ir a otro pueblo, pero voy a pasar por el rancho porque somos de Oaxaca. Y ahí luego él se iba por allá y de paso pasaba a ver a los familiares que están ahí en el rancho. Y entonces yo le decía al licenciado que él no se fue, así que otra se haya ido y ya va a regresar, ¿no? Y menos ahorita, que ya cuánto tiempo es, pues no. Le pasó algo, igual es de desaparición forzada, no lo sé, pero no se fue, que se haya ido así nada más, porque desde esa fecha hasta esta vez que se desapareció, para todos nos decía ya me voy, y eso que estamos aparte, y llegaba hasta el cuarto a decirme, si no le decía a mi papá, porque el hombre estaba adentro, o si ya era noche, nos decía a nosotras, sus hermanas, que somos las que estábamos más con él en la noche. Entonces, pues sí, le pasó algo, quién sabe qué será, pero él siempre, ahora sí, siempre avisaba.
Sí. Y si no a ellos, bueno, yo creo que a ustedes siempre también, pero pues a alguno de los que los conocemos, y pues nadie sabe nada.
Y como comentan, ¿no?, que se fue o algo por lo del problema este que iba a declarar, no lo creo, porque si ahorita, bueno, ahorita yo estoy bien enterada por lo que está en internet, que andaba en varios movimientos, y se aguantó tanto tiempo, no creo que a estas alturas él se quiera ir. No se va. Así que porque le diera miedo, como quien por ahí me comentaron, me dijeron que le diera miedo, no creo.
Pero la búsqueda esta que están haciendo, ya digo que si andan libre, así en esta búsqueda que se está haciendo, que ya casi está internet, ya casi en el mundo se puede decir, ya hubiera aparecido de todos modos. Ya entraba a las empresas de trabajo, al banco, a todo lo que tienen que capear. Entonces, por decir, yo creo que ya. Además, yo pienso que tienen alguna gente de investigación que son muy vivas, que no se les pasa a una persona a la vez y a una cuadra a la casa de conocer. Entonces, yo digo que por ese lado, pues no lo han buscado así como ese rastreo, ¿no? Porque yo a veces pienso que a lo mejor le pegaron y le pegaron mal y haya quedado mal de la cabeza. Pero si eso fuera, ya ellos, si de veras lo estuvieran buscando, ya lo hubieran encontrado. Uno porque no aguanta andar calle por calle, no sabemos, pero ellos cambian, tienen un montón de policía, ya no van a andar encontrando si estuviera bien.
Sí, pues un montón de preguntas surgen, ¿no? Y comienza uno a conjeturar. Y lo cierto es que pues en CAPEA no avanzaron nada, ¿no? En meses. Y ahora, bueno, está en internet, está en los estados, porque se ha difundido, ¿no? Esa ficha.
Sí.
Y bueno, igual. Qué mejor sería que el tío estuviera por ahí, ¿no? Y apareciera solo, llegara un día. Pero también hay que ser realistas y está esta situación que es pues muy, está muy cerca la declaración y todo esto. Sin embargo, pues no hay que perder la esperanza y si está, pues hay que encontrarlo, ¿no? Más bien hasta que aparezca y hay que buscarlo. Y esta entrevista quizá contribuya a algo, ojalá, a que más compañeros escuchen y se junten con esta, que es también, pues, buscar al tío es buscar, pues, otra vez la libertad de poder protestar en las calles, ¿no?
Si el Estado no tiene al tío, pues nos tiene que decir dónde está, lo tiene que encontrar. Uh-huh. Y pensamos que el tío no es un desaparecido de su familia y de los amigos cercanos, sino es un desaparecido de todos nosotros, y es necesario que pues todos estemos juntos en la exigencia de su presentación y de conocer el paradero del tío.
Pues yo, si tío, si escuchas esto y estás bien, por favor, dinos que estás bien, pero pues ya estoy casi segura de que no. Y pues a todos los que escuchen esto, por favor, estén al pendiente, ¿no? Y apóyennos y por si lo encuentran o cualquier cosa.
Bien, pues yo soy su hermana y lo único que pido a los que estén escuchando es que pues nos apoyen en, pues, no sé, sacando volantes, pegando por la allá en las partes donde ellos vivan. Porque realmente nosotros, aunque hemos andado bastante, pues no alcanzamos a cubrir todo. Entonces, por eso, pues a lo mejor por eso también no están enterados, ¿no?, que él está desaparecido. Y aparte, comentarles que él le gustaba documentar. no nada más documentar esto. Ahorita yo me supongo que en estos movimientos pues, le gustaba documentar cómo está el país, me imagino, porque más antes se ponía a documentar desde chico, era así, a tomar fotos de todo lo que le gustara, y lo más bien lo investigaba todo, hasta de las personas investigaba, o artistas investigaba todo, sí. O de un rancho investigaba todo, y lo documentaba, lo tenía puesto en fotos, antes en fotos.
Sí.
Como estaba chico, pues su cámara, las cámaras antiguas, pues esas puras fotos, de hecho él tiene muchas fotos, y por eso yo creo que llegó a ver el resto de los movimientos y se metió, aunque no nos decía nada a nosotros, porque pues, nosotros como no nos metemos, yo creo que por eso no nos platicaba gran cosa.
Por eso sí, no yo lo que le diría a la persona que estén cerca de él y que lo vean cerca, que por favor me hicieran algo de comunicarse conmigo. Mi teléfono sería el 54 46 69 14. A ese teléfono se podrían comunicar y yo pues les agradecería el favor que me hicieran personas que si acaso me lleven a ver.
Hemos pedido a todos los colectivos, a todos los compañeros, cuando hagan algún acto público de difusión, de un acto político cultural para difundir cosas, para difundir alguna lucha, nos den un espacio para denunciar esta ausencia, esta desaparición de nuestro compañero. Y pues en sí creo que aun cuando el tío no le comentó a la familia lo que hacía, es un compañero que para la familia era una gente que hace trabajos, digamos, trabajos eventuales de albañilería, de plomería, etcétera, pero es un compañero que tiene muy claro que hay que construir otro mundo, un mundo de justicia, donde tengamos derecho a andar en la calle sin que nada nos pase, donde tengamos derecho a que se conserven nuestros cerros, nuestra agua, nuestro alimento, a nuestras minas, a que no nos despojen. Él es una gente que está comprometida con la justicia y con la construcción de otro mundo, y por eso es que lo queremos, lo extrañamos mucho.
Pues venga, esta entrevista es con familiares de Teodulfo Torres Soriano y de compañeros del proyecto de agricultura urbana El Terreno, acá en Xochimilco, todos amigos y compañeros de Teodulfo Torres. Y bueno, esto es para los compañeros que escuchan esta entrevista y se solidarizar de alguna manera, y más adelante seguramente habrá más contactos. Está el correo de
encontremos al tío @gmail.com
y el Facebook
que es Por Ti Tío.